Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Pues bueno, Manuel, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Aquí en FinTech Talks, este es nuestro. Este año nosotros relanzamos el podcast con este formato de invitados, ¿no? Creo que este es como el número 12, 13 con este nuevo formato, pero en episodios ya tenemos más de 100. Curiosamente, ahorita estoy tratando de recapitular. O sea, tú eres la persona que tengo menos tiempo de conocer que he invitado al podcast. O sea, nos conocimos ayer, o antier. Entonces, pues sí, casi a todos ya conozco de años, pero bueno, por ahí Jersey me dijo, no, pues platico, lo invito a tu podcast, platicamos y pues hay que aprovechar por el tema de claro. Talentland, que estabas aquí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Manuel. Y pues nada, o sea, la idea es simplemente como pues empezar a platicar, conocernos, que la gente también conozca qué es lo que estás haciendo. Y para iniciar, me gustaría pues preguntarte pues quién es Manuel, qué has hecho y qué estás haciendo, ¿no?
Claro, pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, para la gente que todavía no me conozca aquí en el público, soy Manuel Flores y soy el fundador de la comunidad de Bitcoin Monterrey.
¿De cómo se llama?
De la comunidad de Bitcoin Monterrey.
Ok, Bitcoin Monterrey.
Y pues bueno, nosotros empezamos como siendo la primera comunidad de cripto en toda la República, la primera comunidad física como tal.
Okay.
Ya que hasta el momento solamente existía uno o dos pequeños grupos en Facebook, comunidades o bueno, más bien reuniones muy esporádicas por ahí en Ciudad de México, tal vez alguna aquí en Guadalajara. Y pues bueno, decidimos crear esta comunidad pues para que empezara a desarrollarse el ecosistema como tal en la República Mexicana, ¿no? Mi background viene siendo en la parte de seguridad de sistemas, toda la parte de hacking ético, y también la parte de administración de servidores.
Hacking ético, ¿va?
Así es.
Ok, ¿eso es como hackear a los hackers malos o cómo es? ¿O defender a los buenos?
Como, digamos, aplicar las técnicas que utilizan los hackers dentro de una empresa para poder analizar sus fallas y prevenir posibles ataques o incluso también si ya ocurrió el ataque, ver justamente, digamos, los pasos hacia atrás para buscar el punto de entrada y poder aplicar algún parche, ¿no?
Ok, o sea, hace rato vi una empresa que se anunciaban ahí en Talentland que es como ciberseguridad ofensiva.
Ajá.
¿Es eso?
Sí, viene siendo prácticamente eso. Digues, después de que inició todo este movimiento del hacking ético, pues ya se implementó la parte del pen testing para empresas y demás.
¿El qué?
El pen testing.
Ok, ¿qué es eso?
Viene siendo justamente atacar a la empresa como si tú fueras alguien malicioso.
Ya. Y buscar sus vulnerabilidades.
Exactamente.
¿No? Ok. Oye, y hago una pregunta. Yo una vez, me han platicado, yo no soy ingeniero, pero que hay muchos como hackers que como que buscan las vulnerabilidades de las empresas y después las contactan y que muchas empresas les pagan por eso, ¿no?
Claro. Esos vienen siendo los hackers que participan en bug bounties, que se les llama.
¿Bug bounties?
Así es.
Ok.
Entonces, están cazando, existen algunos, digamos, listados públicos donde las empresas dicen, ¿sabes qué? Creamos este nuevo servicio o tenemos ya este servicio existente y estamos buscando a alguien que explote vulnerabilidades y nos avise de ellas antes de que sean explotadas por por persona maliciosa, ¿no?
Ok.
Y entonces, estamos ofreciendo...
¿Tanto?
Tanto por ciento, o tanto dinero.
Si encuentras algo.
Si encuentras algo, o incluso te podemos contratar si te interesa, ¿no?
Órale. ¿Y tú has participado en esos o no?
Realmente no.
¿No? Ok.
Pero bueno, existen y son muy famosos todavía.
Sí, órale. Sí, eso porque, digo, no, o sea, yo no sé, pero un chavo, no sé, de 20, 19, 20 años, me decía que él había encontrado un, no sé, de... una plataforma, no me dijo cuál,
sí.
Y que le habían pagado, o sea, creo que $50,000, algo así. O sea, ¿sí es real eso?
Sí, es muy real e incluso cantidades todavía mucho más altas.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Dependiendo mucho tanto, digamos, la empresa, qué tan
sí,
enfocada
claro.
está a realmente mantener seguro su sistema, porque, digamos, hay empresas que no les interesa tanto y entonces ponen recompensas muy pequeñas que realmente no valen la pena y no le llaman la atención a la gente, ¿no?
Órale. O sea, entonces, ¿tú sí has escuchado de premios, o sea, de...?
Sí, de hecho, hay eventos específicos como el BookCon o similares.
¿BookCon? Órale, ok.
Donde se trata justamente de que varias personas se juntan en torneos.
Órale.
De ver quién explota, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Salió un nuevo iPhone y queremos que exploten hoy día la nueva versión del iOS.
Ah, bueno, claro. Sí, digo, ya Apple pues tiene los millones para... Ya.
Y ahí ponen directamente las pruebas, ¿no? Los retos.
Órale. Y, o sea, por ejemplo, esos que dices de iOS o de Apple, ¿has visto alguno así que digas, no manches, no sé, de $100,000 o el premio más grande que hayas te ha tocado ver, al menos?
Sí, claro. Yo creo que andan los mayores premios por los $600,000.
¿$600,000? No manches, o sea...
Pero ya son... bastante...
Chonchos, pues sí, o sea, no cualquiera. Chonchos. Órale. No manches. Sí, bueno, pues $600,000 te puedes retirar.
Lo más común viene siendo $60,000.
Órale.
$10,000.
Órale. Digo, se me hace interesante porque no es algo que yo... No es mi mundo ni nada, pero me había platicado una persona y que él hizo uno y no sabía si era real o no.
Sí, digo, también no se trata justamente de... Ah, yo sé hacerlo y le voy a explotar a la empresa y después le aviso.
No,
porque
es más
ya
bien,
no sería nada ético y
sí, no.
Realmente terminé con problemas, ¿no?
Sí, no, o sea, sí, o no sé si me dijo más bien que era como algún concurso, algo así, creo.
Así es.
Va, sí. Va. Oye, y una pregunta, ¿tú te consideras hacker?
Sí, yo nací justamente, me tocó la época en que en México el hacking todavía no se veía a nivel empresarial. O sea,
okay.
Todavía éramos personas simplemente que nos gustaba la informática.
Ok.
Y empezamos a explotar todas las fallas de sistemas. Digamos, incluso todavía no se podría decir que fuera ético. O sea, lo hacíamos experimentando, explotando lo que encontráramos.
Por diversión.
Información, por diversión, ¿sí?
No, o sea, había ganancia.
No había ganancia, no había un porqué. Había también en estos años... Cuando empezó toda la parte de seguridad informática aquí en México, los hackers y demás, sí había ciertos grupos que eran específicamente, por ejemplo, para fines políticos, digamos.
Claro, sí, pues sí, claro.
Para cuestión de, por ejemplo, de los zapatistas, eran uno de los que tenían sus grupos de hackers en ese entonces.
¿Los zapatistas tenían hackers?
Sí.
Órale.
Entonces, pues bueno... Por ahí empezó también el movimiento, el difundir información para pues, poder hacer hackeos al gobierno y todo ese rollo para protesta.
Ok.
Así empezó más o menos el hacking en México.
Y
pues bueno, todas las generaciones que empezamos más o menos en estos años, pues era difusión libre de la información para aprender a fondo cómo trabajaban estas tecnologías y pues poder hacer lo que fuera con ellas. De ahí empezaron los hackers realmente en México. Y ya hoy en día el hacker mexicano, pues bueno, se dedica a hacer pentesting para empresas.
Justamente. Órale. Oye, a ver, una pregunta. O sea, ¿cuáles son las características o cómo definirías un hacker? ¿Qué es un hacker?
Un hacker viene siendo alguien que le interesa aprender a fondo cualquier tema sin ningún tabú, ¿sí?
Okay.
Ya sea... aprender cómo trabaja una tecnología, ya sea como aprender un trabajo especializado de, no sé,
pero ese,
cómo trabaja la telefonía, cómo trabaja la tecnología, etcétera. No tiene que ser 100% de computación.
Ok.
Simplemente que...
¿De tecnología sea... sí, no? ¿O no?
Sí, sí. Normalmente de tecnología, pero puede ser de cualquier cosa. O sea, de hecho, muchos hackers, por ejemplo, les gusta la magia, ¿sí? ¿Por qué? Pues que hay ciertos secretos, tiene su claro. propia complejidad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, buscan cómo realizar las cosas, cómo funciona el mundo realmente.
Ya. Ok, ya, órale, va. Yo me acuerdo que cuando estaba, no me acuerdo si era en la secundaria o en la prepa, nuestro profesor de sistemas o de computación, no sé, yo nunca fui, yo fui, soy pésimo, digo, nunca, no, 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 nunca se me dio programar ni nada, pero nos decía de que los hackers eran personas que sabían muchos idiomas, uh-huh. que pues sí, así como algo así como si... pues sí, o sea, como que nos vendía la concepción de que eran así como personas, pues sí, como que no estudiaban, pero que ellas solas aprendían.
Es autodidacta, todo el ¿va? Camino de un hacker. Es autodidacta.
Ok, bueno, eso es interesante. Que es tu, o sea, no, sí, no hay escuelas para hackers, es como...
Digo, ahorita hay muchos cursos.
Comunidades.
Sí, existen cursos okay. y certificaciones, también oficiales y todo. Ha cambiado muchísimo el panorama.
Sí, pero por el tema empresarial, ¿no? Que ya es una... o sea, es como... Cualquier empresa de tecnología tiene que tener un tema de ciberseguridad.
Sí.
¿No?
Pero sí, al final de cuentas es algo autodidacta que te gusta aprender de todo. Justamente como mencionabas, ya sea diferentes idiomas, diferentes lenguajes de programación, diferentes tecnologías. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando empezaba todo esto... Aunque fueras alguien de secundaria, tenías manuales de cómo funcionaban las entradas telefónicas y demás, porque querías aprender cómo funcionaban las cosas.
Claro. Órale. ¿Y tú has tomado algún curso de eso, de hacker o dado?
Sí,
de hecho,
tomé la certificación de Certified Ethical Hacker de Easy Council en su versión número 7. Entonces, es un certificado que indica que sabes los conocimientos necesarios para realizar pues pruebas de seguridad en una empresa y que eres alguien que tiene la suficiente ética para, digamos, no utilizar esa información después en un fin malicioso. O sea, si checan hasta cierto punto, que tengas como que un mindset de que, pues, se ético. Puede confiar en ti, ¿no?
Ya. Órale. Ay, qué interesante. No sabía que existía eso. Oye, y bueno, a ver, entonces, digo, podemos decir que tú eres un hacker mexicano, ¿Has sido pionero en las comunidades de Bitcoin o de cripto en general o más de Bitcoin?
Nos hemos enfocado más en Bitcoin,
okay.
digamos, por cuestiones tecnológicas que nos encanta y todo, pero digamos, por cuestiones de que la gente necesita saber más allá, también cubrimos otras áreas de otras redes en general.
Órale. Y aparte, en cripto, pues... Realmente la que marca la pauta pues es Bitcoin, ¿no? O sea, realmente todo, o sea, si Bitcoin sube, todas suben. Si Bitcoin baja, todas bajan. Digo, en general, ¿no? Uh-huh. No, a lo mejor no siempre, pero en general, ¿no?
Así es.
Es como el papá de, por así decirlo, de las cripto. Y también creo yo que es la única cripto, no sé qué piensas tú, que realmente es descentralizada, ¿no? Totalmente.
Así es. Sí, de hecho, muchos me consideran muy maximalista en ese aspecto de que para mí Bitcoin es prácticamente lo único que realmente vale la pena.
Sí.
Todo lo demás tiene mucha innovación, cosas interesantes y demás, pero pues bueno, Bitcoin viene siendo al final el rey de todo esto, rollo, ¿no?
Sí, o sea, porque digo, o sea, por ejemplo, ayer platicamos Ethereum, o sea, no sé, Ethereum. Ethereum, pues bueno, es otra cripto, pero ¿cuál es tu pensamiento de Ethereum respecto a... Pues realmente está descentralizada, digo, o sea, que existe Vitalik, que existe todo un grupo de los amigos de Vitalik que les dicen, que digo, pues ahí para mí ya no es realmente descentralizada, pero no sé qué opines.
Digo, una parte, muy aparte de que si está Vitalik, si está el equipo de la Ethereum Foundation y
exacto.
demás, está la parte en la infraestructura como tal, que es muy centralizada. La infraestructura de Ethereum es muy centralizada.
Y aparte está todo en Amazon.
Exactamente.
O sea, eso pues ya qué, o sea, digo, no, pues eso no está nada descentralizado.
Exacto. El poner tú mismo un nodo de Ethereum es bastante complicado y bastante costoso.
Sí.
Al final de cuentas. Y es una de las partes muy esenciales para que una blockchain sea descentralizada como tal.
Sí, entonces, pues sí, o sea, si eres una blockchain descentralizada, pero todos tus servidores los tienes de cierta manera geográficamente centralizados y utilizas otros servicios como Amazon Web Services, pues en tres patadas te pueden cerrar, ¿no? Pueden tomar control de la blockchain, ¿no?
Exacto, no solamente centralizado justamente en una zona geográfica,
sino como pero en proveedores, ¿no?
Más bajo bien. Bajo un solo proveedor, de que en cualquier momento puedes ir, ¿sabes qué? Nos llegó un requerimiento gubernamental de que Ethereum no puede correr en nuestros servidores y los apagamos hoy mismo. Entonces la red de Ethereum pues va a tener un buen de problemas por eso.
Órale, órale, va. Bueno, entonces, a ver, tomando Bitcoin, yo ayer platicaba con no sé si lo conozcas, Jorge Ortiz. Él es banquero, filósofo, muchas cosas. Y yo le decía que para mí Bitcoin era el oro digital, ¿no? Por hacer la analogía, a lo mejor es un poco tonta o no sé, pero bueno, y mucha gente la usa. El oro, pues bueno, es un mineral que está en el planeta, que es
escaso.
Escaso, es finito, ¿no? Y históricamente ha subido de valor siempre, ¿no? No es como que hace 10 años costaba menos, no, siempre va para arriba, ¿no? En el caso de Bitcoin, pues bueno, también hay una. Es finito. Y históricamente, aunque su historia es otra cosa, tiene a lo mejor 10, 12 años, 15 años, es corta, ¿no? Pero bueno, al final ya es algo finito, o sea, va a haber 21 millones de bitcoins, ¿no es correcto?
Así
¿no?
es.
21 millones de bitcoin y históricamente, aunque su historia ha sido corta y ahorita ha venido a la baja, a lo mejor si lo vemos hace un año, pero históricamente también siempre ha subido, ¿no? O sea, sí, históricamente va para arriba,
año
¿no?
Año con año, sí.
Pero él me decía, no, pero es que más bien, ¿cuál es tu pensamiento respecto a eso? O sea, ¿el bitcoin es el oro digital?
Vendría siendo, sí, digamos, el siguiente paso a algo escaso tendría que ser digital. Y en este caso, Bitcoin es el único activo digital hasta el momento que existe. O sea, ninguna de las otras criptomonedas que existen o tokens viene siendo un activo escaso, ¿no? Ya sea que tienen...
Son ilimitados la mayoría, ¿no?
Son ilimitados o tienden a tener esa cláusula de, ¿sabes qué? Si podemos generar más en un futuro o X causa, ¿no? Bitcoin sí se puede, digamos, hasta cierto punto aumentar, no el supply, o sea, no cuántas hay, sino cambiar, por ejemplo, cuántas decimales se toman de las cantidades para poder hacer mayor distribución.
Órale.
Pero sigue siendo finito, o sea, simplemente como si tomaras una pieza de oro y ahora la vas a hacer más chiquita para poder hacer más distribución.
¿Y ahorita más o menos en qué número vamos de bitcoins minados?
Ahorita, de hecho, ya se minaron la mayoría. O sea, creo que eran como 19 de los 21 millones.
¿Neta? ¿Pero qué no se supone que iban a terminar de hasta el
2045?
2140. ¿2140?
Ajá.
Ok. ¿O sea, en 100 años?
Sí.
Ok. Entonces, pero a ver, van 19 millones de bitcoins minados aprox. Y los otros 2 millones que quedan, o sea, van a poco... O sea, no entiendo eso. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿ahorita no me conviene minar Bitcoin o sí?
La cuestión de la economía de la minería no solamente se basa en cuántos Bitcoins se generan cada 10 minutos, sino también mucho se basa en cuánto adquieres tú de tarifas de las transacciones como tal, ¿sí? Entonces, entre más personas meten transacciones cada 10 minutos en un bloque, pues bueno, cada persona tiene que pagar cierta tarifa de transacción y eso va para la persona que está minando. Entonces, cuando hay más adopción, hay más recompensas para el minero. Entonces, no importa si llega a cero la distribución, las mismas tarifas de transacción vienen siendo la recompensa para los mineros siempre.
Ok, va. ¿Tú has minado Bitcoin?
No, ya cuando... entré a conocer Bitcoin, la carrera de la minería se empezó a disparar demasiado rápido. Sí adquirí unos cuantos mineros para una empresa, justamente para la empresa en la que laboro. Pero como era tan alta la demanda y son productos que vienen desde China normalmente, que ahí se fabrican.
Ok.
Para cuando llegó el minero que nosotros pedimos, el retorno de inversión ya fue, no sé, 3 meses fue lo único que nos generó y lo demás era pérdida.
¿Neta?
Entonces, o sea, sí, no tenías que adquirir equipos muy, muy chonchos, en grandes cantidades, para tener recuperación y seguir reinvirtiendo.
Ok, ok. O sea, hoy en día tú consideras que minar Bitcoin ya no es buen negocio.
Sigue siendo buen negocio, pero para quienes ya tienen sus granjas de minería hechas como tal. O sea, okay, ya son empresas muy grandes que tienen sus establecimientos de minería.
Ya procesos muy eficientados, ¿no? No
así sé. Es. O
sea, obviamente también la energía, ¿no? Que sea barata, que no les cueste tanto, ¿no? O sea,
sí, aquí en México es muy difícil la minería. Sí, sí sé de algunos mineros mexicanos que siguen haciendo minería de Bitcoin, incluso en sus casas. Pero, digamos, es porque están pensando de que Bitcoin va a subir 1,000,000 de veces su precio, ¿no?
Okay.
O simplemente porque les gusta también. O sea, también hay de todo. E incluso algunas startups por ahí de que te están ofreciendo minería, ya sea ahí en Monterrey, creo que en Puebla, si mal no recuerdo.
O sea, ¿que tú compres el equipo para minar en tu casa o qué?
Para que armar, digamos, como...
¿Una granja?
Una granja entre varios inversionistas. ¿Sí? O sea, buscan varios inversionistas y dicen, no, ¿sabes qué? Ya juntamos a 10. Ya con eso sacamos lo de la luz y todo, se instruyen los gastos y empiezan a minar juntos.
¿Y es una apuesta o es algo seguro? Una granja de Bitcoin.
Lo vería como algo más una apuesta.
Una apuesta, ¿va? O sea, sí, porque es, ya o sea, es aleatorio, ¿no?
Sí. Sí, de hecho siempre es aleatorio y no sabes cuándo te va a caer una recompensa buena. ¿Sí?
Ya, órale, va. Ok. Y otra pregunta, más o menos, digo, no sé si sepas, o sea, con cuánto dinero puedes poner una minería de Bitcoin, o sea, aceptable, pues, por así decirlo. ¿Cuánto necesitas? Por los equipos, por, no sé.
Fíjate, mira, en la comunidad yo no soy el que se especializa en la minería, es mi cofundador, Miguel Salazar.
Ok.
Justamente él, como hace un año, hizo un artículo para Criptonoticias acerca de la minería
¿de eso?
En México.
Órale.
Ahí sí, yo creo que él sería la mejor persona para responder eso.
Va. No, digo, aquí, no, digo, yo la verdad no sé. Órale, oye, no, pues qué interesante. Oye, Manuel, hace rato platicábamos y hablábamos de Bitcoin, ¿no? De que cuando compramos Bitcoin, yo compré Bitcoin, te decía que en el 2019, creo, o 20. Y, o sea, digo, a lo mejor soy cripto usuario desde hace 3, 4 años o 3 años, ¿no? Pero tú compraste hace 10 años, ¿no? ¿O hace cuánto?
Casi, más o menos.
Casi 10 años, ¿verdad? Órale. Y cuando compraste Bitcoin hace 10 años, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cuál era el proceso? Digo, ahorita ya es desde el celular lo puedes hacer, ¿no? Y a lo mejor es sencillo. Cualquier persona que sepa hacer una transferencia lo puede hacer, ¿no? Pero hace 10 años, ¿cómo era comprar Bitcoin? O sea, ¿qué tenías que hacer?
Mira, el proceso normalmente involucraba hacer un montón de procesos de... Al final de cuentas, la primera casa de intercambio que existía pues era Mt. Gox, que estaba en China. Entonces tendrías que hacer varios movimientos financieros de tener una cuenta en Estados Unidos, mandar así hacia cambio de dólares de Estados Unidos, tenías que mandar a China y demás.
Órale.
O sea, tenías que hacer muchos procesos y se tardaba bastante tiempo. No era como ahorita de que, sí, ahorita compro $500 en Bitcoin y...
No, imposible.
Era imposible, o sea, se tardaba días.
Días.
Ya para cuando realmente yo empecé a comprar, porque sí se me hacía mucho rollo hacer todo eso, pues me tocó justamente el nacimiento de los primeros exchanges en México. Me tocó estar en el tercer meetup de Bitcoiners en la Ciudad de México, por ahí de 2014, 2015.
No manches. Sí, sí, sí.
Donde justamente se presentan pues las primeras versiones de Bitso, las primeras versiones manches. De MaxBT y demás.
No manches, o sea, digo, yo me acuerdo, o sea, Daniel Vogel, ¿no? Que es el
Daniel
de Bitso.
Vogel.
O sea, él hace 7 años estaba aquí con su stand en Thailand, nadie lo pelaba.
Exacto.
Y ahorita, pues ya anda, yo creo que en helicóptero, o sea,
cuando
no manches.
Cuando va al baño se va en helicóptero.
Sí, qué cañón, ¿eh? O sea, digo, o sea, también, Entonces, a ver, de las primeras exchanges mexicanas, Bitcoin, ¿no? Perdón, Bitso. ¿Qué Bitso, otra?
MexBT.
MexBT.
Unicent.
Esa no la, nunca la he escuchado.
Unicent, justamente la trajo desde Argentina José Rodríguez, que ahorita
es... Ah, que era el de Bitso. José Rodríguez era el de Bitso.
José Rodríguez fue...
Cofundador o de los...
Lo tenían como vicepresidente de pagos
en Bitso. De Bitso, ¿no? Sí.
Órale. Después de venderles Unicent.
Ah, órale, no sabía. Ok.
Sí, adquirió Unicent justamente como 2 años después.
Órale. O sea, él fue de los también pioneros, ¿no? De estos temas, ¿no?
Así es.
Órale. ¿Alguna otra que te suene o que sepas?
Digo, ha habido muchas que han nacido, pero no muchas perduraron mucho tiempo.
Sí, no. Órale. Oye, a ver, y otra pregunta. ¿Tú qué opinas? Digo, curiosamente, hablando a lo mejor de Bitso, ¿no? Que es la plataforma más grande de... La plataforma más grande de compraventa de criptomonedas en México y en Latinoamérica. O sea, realmente creo yo que es la única. Bueno, no sé si haya otra, pero la que más ha propiciado la adopción de criptomonedas en México es Bitso, ¿no? Sin duda alguna. Porque sí. Es de las más sencillas. O sea, oye, a ver, meter la tarjeta, en otras meter la tarjeta, en otras de que la no, X. Bitso, pues tú puedes hacer un SPAY y mandas pesos a Bitso y ya puedes hacer la compra, ¿no? Sí. Muy, muy sencillo. Pero curiosamente también Bitso pues es la primera empresa regulada bajo la ley fintech con el tema de envío pagos, ¿no? O sea, digo, Bitso comercialmente es Bitso, legalmente o técnicamente dentro de Bitso, bueno, aparte hay otra empresa que se llama Envío Pagos, que es a la que tú le envías los pesos. Y ya con Envío Pagos, que es una institución de fondo de pago electrónico bajo ley fintech, ella manda el dinero al exchange que está en Gibraltar o regular en Gibraltar y se hace la compra-venta, ¿no? Uh-huh. Y muchos, muchos pro-cripto, no quiero generalizar, dicen, no, es que la blockchain tiene que ser descentralizada, las criptos son descentralizadas. Okay. Yo siempre les digo, ok, yo también soy abogado, entonces, como que a veces yo chocaba. Y yo como que, digo, primero era así como muy conservador, después me fui, según yo era ya como muy criptoentusiasta, y ahorita ya como que me fui al punto medio de que digo, pues ni una en otra. Y ya como en la práctica, o sea, realmente las empresas que están haciendo dinero de cripto se tienen que regular. O sea, no hay como que... O sea, es muy difícil como en cualquier proyecto de criptomonedas o de blockchain ir contra la regulación, porque la regulación te frena, o sea, es como un muro que no, o sea, es como una batalla que es muy difícil ganarle. ¿Por qué? Porque estás peleando contra el gobierno y casi siempre es principalmente por un tema de control y de impuestos, o principalmente de impuestos y luego de control, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, ¿cómo, cuál es tu pensamiento respecto a eso, ¿no? O sea, porque a ver, yo digo, o sea, bueno, más bien como la hipótesis o la tesis que yo siempre digo es la descentralización versus la centralización nunca es como que una u otra va a ganar. Si hay una que va a ganar, pues la verdad, la centralización tiene el poder de apagar a muchas cripto, a lo mejor Bitcoin no, pero realmente lo que yo siempre he visto o lo que siempre digo es que hay como una colaboración entre la centralización con la descentralización para poder realmente masificar a las personas comunes y corrientes. Yo me considero una persona común y corriente en estos temas, a lo mejor un hacker, sí, pues sí, o sea, ok, entiendo, pero es algo muy, muy, muy específico, ¿no? Pero una persona común y corriente como yo, como, no sé, como Pris, como quien sea, para que pueda comprar criptomonedas o NFTs o lo que sea, es justamente dar una plataforma que esté regulada. O sea, eso es como lo que yo creo. No sé tú qué opinas.
Sí, no, y no solamente la parte de la regulación, sino igualmente la parte de qué tan amigable es el acceso a estas plataformas, ¿no?
O sea, al final todo se resume a eso, ¿no? A qué tan fácil sea el acceso, ¿no? Pero muchas veces el acceso lo disfrazaban un poco para no cumplir con la regulación, ¿no?
Sí, al final de cuentas, incluso hoy en día existen varias opciones totalmente descentralizadas para seguir adquiriendo criptos.
Sí, sí, sí.
Pero como mencionas, al final de cuentas, pues no es para la gente del día a día, ¿no? O sea, no le vas a decir a una persona de 50, 60 años
hacer
cosas muy técnicas.
Sí, o sea, es que
a Bitso, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, el 99% de la población o más, no sé, yo creo que pues al menos en México la forma más sencilla es Bitso, ¿no? Uh-huh. Que existen otras, Sí, o sea, entiendo eso, ¿no? O sea, ya hay hasta... Digo, hay personas que se dedican a comprar criptomonedas con efectivo. Digo, hay muchas formas de adquirir efectivo, a lo mejor, sin de alguna manera estar en el radar, ¿no? De, o sea, si tú compras cripto en Bitso, estás en el radar de Hacienda y de Banxico y de CNBV. O sea, eso ya la gente... O sea, eso de que ya la... Ya es totalmente rastreable, ¿no? O sea, y cuando ha habido de esos como robos de criptomonedas en exchanges grandes, cuando los agarran a estos hackers, es justamente cuando por alguna razón se equivocan y bajan algo a alguna crypto exchange centralizada, ahí es cuando los agarran, ¿no?
Sí, ya cuando sacan al dinero fiduciario es cuando se les puede dar rastreo.
Órale, ok, va. Oye, ¿qué más? ¿Y tú cuáles son las... ¿Tú qué crees personalmente, o sea, a título personal, a qué valor crees que va a ser lo más que va a llegar Bitcoin?
El valor de Bitcoin es totalmente subjetivo, pero digamos...
Sí, ahorita está de que...
Proyecciones
$30,000,
corto,
¿no?
¿Corto plazo, largo plazo?
O sea, cortesio... O sea, sí, o sea, de que... o sea, a lo mejor a 5 o 10 años.
Yo creo que en 5 o 10 años... Sí andaría superando 2-3 veces el valor actual. O sea,
ok. Sí, mira, porque aquí estoy viendo la gráfica de los últimos 8 años, ¿no? 2014, $363, ¿no? 2014. 2017, $16,000. 2020, pandemia, $8,000. 2021, $56,000. 2021, $61,000. Sí, o sea, lo más alto que ha llegado son $66,700, ¿no? Y bueno, hoy pues está a $30,000, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo había visto proyecciones. Digo, como dices, es muy subjetivo, ¿no? O sea, los expertos, o sea, me acuerdo que decían que iba, cuando estaba en los 66,000, decían que iba a llegar a los 100,000, ¿no?
Así es.
Otros decían que en 5 o 10 años iba a llegar a $1,000,000. Entonces digo, yo no sé. Pero algo razonable pues es que a lo mejor en 5 años sí valga $100,000, ¿no? O sea, por cómo se ha movido, ¿no? O sea,
Por su tendencia y digamos también por las tendencias económicas que se viven actualmente, ¿no? De las cómo se están incrementando las deudas de cada país. Es cuando empieza la gente a voltear a ver otras opciones.
Claro.
Justamente por eso Bitcoin todavía no es tan mainstream aquí en México, porque tenemos una economía, digamos, hasta cierto punto más estable que otros países de Latinoamérica.
Sí, bueno, esa es otra, sí. O sea, realmente, sí, digo, y eso tocaste ahí un punto interesante. O sea, ahorita realmente la economía mexicana está muy bien, o sea, está el superpeso. O sea, creo que es el peso más fuerte que hemos tenido en los últimos 10 años. Uh-huh. ¿Qué digo? También hay muchos factores externos, pero a ver... Yo digo a todos los que decían que López Obrador iba a hacer que México fuera Venezuela, ni al caso. O sea, no ha pasado, e incluso ahorita México está es un país con una economía fuerte y que no se ha visto afectada por lo que ha pasado en Estados Unidos.
Así es.
Digo, en el 2008, la crisis que hubo, realmente en México no hubo una crisis como la que hubo en Estados Unidos. Lo que pasó ahora en Estados Unidos del Silicon Valley Bank, todo eso, México ni nos afectó, ni, o sea, la economía. O sea, realmente eso creo yo que México tiene una economía fuerte, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a Venezuela, pues sí, es un desmadre. Argentina, la verdad, pobres, o sea, sí es un... O sea, es muy difícil para ellos. La economía está muy mal. Mandar dinero, comprar dólares es bien caro. Yo no sabía. A mí me llama mucho la atención... Porque nosotros vendemos cursos, ¿no? Y tenemos gente en toda Latinoamérica. Y siempre los argentinos siempre me decían, no, es que está muy caro, que no sé qué. Pero yo no entendía. Ya después me explicaron que del precio que yo daba, a ellos les costaba el doble. O sea, creo que nosotros, $500, ellos tenían que pagar $1,000. Porque el gobierno les cobraba un impuesto del 100%, algo así de locos.
Así es.
Entonces, por eso, curiosamente, Venezuela, Argentina... Yo creo que Venezuela y Argentina son como las economías más cerradas, ¿sí? Son también de las donde han salido soluciones de cripto más interesantes, ¿no?
Sí, son donde están innovando mucho más y también donde buscan más adopción de uso cotidiano, justamente. Sí. Más que de simplemente estar viendo cómo sube el precio y demás.
Y por la remesa, ¿no? O sea, para poder mandar dinero. Remesas,
para hacer negocios exteriores y demás.
Sí, o sea, mandarle dinero de allá para acá o donde sea. Uh-huh. Es la forma más eficiente de mandar capital a países como Venezuela y Argentina, ¿no?
Así es.
Órale, va. Oye, ¿tú has ido a algún evento así como internacional de cripto o de blockchain que no sea mexicano? O sea, ¿no en México, pues?
No en México, realmente no. Okay. Me ha tocado pues, los eventos que vienen de fuera. Okay. Sí, estar en ellos.
Órale. ¿Has escuchado de DevCon, ¿no? DevCon, sí. Ok. Me tocó a mí ir el año pasado, en noviembre, y había un cuate que, ¿cómo se llama su empresa? Pero una conferencia que me gustó mucho, porque el cuate decía que él era abogado, ya no era abogado, es abogado, pero ya no se dedicaba a eso, y decía que la regulación per se, al menos él hablaba de del mercado de Estados Unidos, uh-huh. que obviamente cómo se dé la regulación en criptomonedas, especialmente para Bitcoin o en cripto en general, en Estados Unidos, paulatinamente va a venir a México, es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. Y él decía que en los próximos 2 años iba a tener un muchísimo más peso la regulación per se que la tecnología en sí para la adopción de Bitcoin. O sea, bueno, tratándolo de decirlo de otra
manera. La masificación, sí.
La masificación.
Ahí sí afecta, en la masificación.
Exacto.
Porque hay muchas personas, tanto los que le pelean al SAT, que buscan cómo sacar simplemente mayores ganancias, como, digamos, las mismas empresas no ven en México grandes oportunidades por sus cuestiones regulatorias. O sea, nos ha tocado justamente hablar con muchas empresas que querían entrar en México, ven la parte regulatoria y dicen, ¿sabes qué? Pues,
se han ido, ¿no? Se han ido varias, ¿no?
Se han ido muchísimas.
Sí, o sea, porque se supone, se supone, en teoría, que todas las exchanges de cripto que tengan clientes en México, en teoría deben de presentar avisos de prevención del lavado de dinero como activar un vulnerable y identificar a sus clientes.
Así es.
En teoría. ¿Por qué digo en teoría? O sea, a ver, ¿cómo obligas a una crypto exchange que está a su base en Hong Kong y que no tiene ni una oficina ni nada en México que te presente avisos de prevención del lavado de dinero como activado vulnerable de todos los usuarios que tenga en México? No lo van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer, no? Pero, yo no sé realmente el gobierno qué tanto pueda bloquear a una crypto exchange. O sea, ¿tecnológicamente es posible tú como gobierno bloquear a empresas o a crypto exchanges extranjeras o no?
No, es que realmente los bloqueos a los exchanges simplemente es a sus cuentas bancarias para que depositen los clientes.
Pero si no tiene cuenta bancaria en México,
es donde empiezas a dificultar la accesibilidad de los mismos clientes. O sea, lo que ocurría cuando estábamos teniendo que enviar remesas a China para poder comprar tus criptos en 2016, 2010, 2013. Pasaría lo mismo. O sea, simplemente lo haces mucho más para público mucho más especializado.
Ok.
¿Y quién es ese público? Pues personas que ya son traders, personas que ya son de alto perfil, ¿no?
Tú, es que estoy buscando una empresa que se llama, yo no la conocía, pero según ellos me dijeron que se llama XM. XM.
Es una, XM.
Ajá. ¿Tú la conoces?
Poco, sí.
Según ellos me dijeron que recibían pesos. SPAY.
Sí. Digo, al final de cuentas lo que hacen es abrir, justamente decías, no pueden abrir oficinas en México. Sí lo hacen. Son oficinas algunas muy pequeñitas, nada más para poder tener sus cuentas en México.
Su domicilio fiscal, ¿no? Más que domicilio fiscal. Ajá.
Pero pues no están reguladas como tal, no tienen esas cuestiones de verificar el lavado de dinero, el KYC.
KYC.
Lo dice México, etcétera, ¿no?
Sí. A mí, la otra vez, teníamos aquí unos abogados, estábamos hablando de prevención del lavado de dinero, todo eso, y yo, mi crítica hacia la ley de antilavado de dinero y prevención del terrorismo, ¿no? Que viene de normas internacionales, ¿no? que pues, principalmente a Estados Unidos, ¿no? Que es prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Digo, ok. Ajá. Esa ley se supone que es para prevenir eso, ¿no? Para prevenir que no haya terroristas, que no venga el dinero sucio, que... Ok, esa es como la teoría, ¿no? Desde mi punto de vista, en la práctica, lo que el gobierno quiere o lo que realmente le importa es los impuestos.
Así es.
Y los control.
Los impuestos y el control de los bancos.
Y ya, ¿no? O sea, realmente le da igual que laves dinero. O sea,
legal... No hay protección para el usuario final.
No, y legalmente, aparte, legalmente hay formas de lavar dinero.
Claro, y de hecho...
E históricamente...
Hay mucho lavado de dinero todavía en criptos y todo.
Y en bancos.
Por los bancos.
Sí, o sea, hay lavado de dinero en bancos, hay lavado de dinero en construcción, hay lavado de dinero en joyería, hay lavado de dinero en arte. O sea, hay muchas formas legales de lavar dinero. Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista es... Lo que el gobierno quiere es que no importa dónde venga el dinero, siempre y cuando te metas al sistema y tengan un control y pagues tus impuestos, ¿no?
Con eso es suficiente.
¿Qué opinas?
Sí, al final de cuentas, cuando entró esa ley, justamente muchos estábamos al pendiente, queríamos pues participar en las convocatorias abiertas que existían en ese momento. Participamos en esas convocatorias, dijimos que era lo necesario realmente, que no matara la innovación y demás. Pero pues al final de cuentas, como mencionas, lo importante para el gobierno es más impuestos y
más impuestos ahí, ¿no? Y control, ¿no? O sea, simplemente saber, ¿no? Y al final ya yo creo que es impuestos, ¿no?
O sea, al final del día son 100% impuestos. O sea, incluso actualmente las leyes de cómo tienes que reportar tus ganancias en criptos y demás es simplemente pues
que pagues. Ya no, a mí no me importa.
No me importa cómo lo hiciste.
Que te hayas hecho millonario. No me importa que seas terrorista. No importa que laves dinero, nomás págame, ¿no?
Así es. O cómo adquiriste esos bitcoins, si era por estafas o si era por cualquier cosa.
Sí, les da igual.
No nos interesa. Paga el impuesto y punto.
Va. Oye, una pregunta. ¿A ti te tocó escuchar de Cifra?
Sí.
¿Y qué opinas?
Digo, justamente una de las cosas que nosotros hacemos en la comunidad es intentar prevenir a la gente de todo ese tipo de estafas.
Claro.
Tanto así que algunas estafas pues llegan a ponernos contra la pared a veces porque pues...
Sí, o sea ya es hasta gente
ya peligrosa. Ya se mete, ¿no? El cárteles y demás en ese tipo de estafas.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Entonces,
Digo, ahorita lo digo porque pues ya tronó y X, o sea...
Ya tronó,
sí. Ya tronó. Ya tronó, pero o sea, sí sé que... Bueno, y aparte fue algo aquí de Guadalajara. O sea, yo tengo conocidos, cercanos, te podría decir, que fueron parte de ahí de los altos líderes, de los altos mandos, uh-huh. Y yo desde siempre dije que era una estafa, que era un Ponzi, ¿no? Y gente conocida, no tonta, le metía, me decía, sí, ya sé, pero no me importa porque pues yo le apuesto a que la estafa va a durar al menos 3 años, entonces a mí me pagan y ya
hice, sí, que dicen,
gané mi dinero y me vale, ¿no?
Ajá, que le calculen antes de que va a tronar.
Exacto.
Sí, pero bueno, al final de cuentas, todos sabemos que va a caer ese tipo de negocios y nada más es una bomba de tiempo.
Sí, o sea, pero digo, Cifra sí fue como de los Ponzis fuertes de pura cripto, ¿no? O sea, como que, digo, fue entre que lo armaron bien, en eso viene el boom de Bitcoin, que se va hasta los 70 mil. Entonces, pues, a ellos como que les fue muy bien. Y sí sé de directivos que manejaban millones de dólares, o sea, millones de dólares para ellos, ¿sabes? Y sé también de algunos que, pues, digo, ya están en Dubái, con guardaespaldas en Dubái, pagándole al gobierno para que los cuide y así, o sea, a ese nivel. O sea, porque según yo sí fue una estafa de pues como 600 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
¿600 millones de dólares?
Muchísimo.
O sea, no manches, o sea, está cañón. Ellos decían que era una empresa unicornio. Digo, ya sabes el perfil que manejan, ¿no? Ajá. Pero sí había mucha gente metiéndole mucha lana, ¿eh?
Mucha gente de altos rangos.
De altos rangos, de gobierno, de altos rangos. Uh-huh. Pero sí, o sea, bueno, a mí me chocan ese tipo de esquemas, porque también siento que queman al sector, ¿no? O sea, pasa eso y queman a los que están haciendo las cosas bien, a los que están cumpliendo con la regulación. Oye, a ver, una fintech regulada no te va a dar una tasa de interés de más del 17%.
Así es.
Acá te prometían tasas del 10%, bueno, al final creo que era el 5% mensual, o sea, 60% anual. Es complicado, o sea, no digo que no pueda pasar, pero es como yo siempre doy el ejemplo de ir al casino. Vas al casino con 100 pesos, le apuesto todo al rojo y me sale rojo, pues lo doblé, hice el 100% en un minuto, ¿no? Pero así lo pude haber perdido también. Es de alto riesgo, pero ese tipo de esquemas en especial, pues son Ponzis, no es de que... Es que estamos invirtiendo, decían que invertían en Bitcoin y que tenían que había muchas cripto y que luego también invertían en plantas de cannabis en Canadá y que tenían sus... Digo, sí vi cómo se manejaban, ¿no?
Sí.
Y al final del día, pues el gobierno no puede hacer nada porque no están reguladas y la gente puede invertir su dinero donde sea. Es un acuerdo entre partes, ¿no? O sea, es de manera privada. Y el gobierno pues dice, oigan, pues yo... Y sacaban comunicados. Nosotros les recomendamos que no, pero pues si ustedes lo quieren hacer, no hay nada que podamos hacer para detener eso, ¿no? Uh-huh. Y luego truenan este tipo de empresas, ya para no hablar de cifras, que hay miles, truenan este tipo de empresas y la gente se va contra el gobierno. Por tu culpa.
No hay protección.
O sea, aquí en Guadalajara es cuna de este tipo de esquemas. ¿Eh? O sí. Sea, ha habido varios. Te puedo decir varios nombres.
Guadalajara, pero, Puebla, Monterrey.
Sí. O sea, pero digo, por ejemplo, o sea, en específico cifra de cripto, totalmente Guadalajara. Ha habido otras de, se llama Green Ocean, no sé si llegaste a escuchar.
No.
Te ofrecían el 20% mensual. Y bueno, pasan, truenan y se van a protestar afuera de Casa Jalisco, ¿no? De que no, es que el gobernador, que por qué no haces nada. Y pues el gobernador dice, oye, a ver, esto es algo entre partes, privado, presenten su denuncia y se da el proceso, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces, lo que yo también decía era que como que hace falta mucha educación financiera para que la gente pues tampoco sea tonta e invierta en productos regulados, ¿no? O al menos supervisados, a Conducef, CNBV. A ver, métele tu dinero a una crypto exchange regulada, Bitso, o si no está regulada en México, pues en otro lado. O sea, que haya algo de supervisión por alguien, ¿no?
Sí, claro. O sea, falta la educación financiera. Sin embargo, también es muy difícil competir queriéndoles decir, no, pues ¿sabes qué? Compra tus bitcoins oficialmente en Bitso y puedes ganar, no sé, el doble dentro de un mes, cuando les están ofreciendo ganar eso en 5 minutos, ¿no?
Claro.
Entonces sí nos ha llegado mucha gente y les explicamos.
Y juegan con la ambición de la gente, ¿no? Al final del día.
Te echas un pitch de 30 minutos explicándoles que es una estafa y dicen, pues lo voy a experimentar como quieren, ¿no?
Sí. Entonces,
es bastante complicado.
Y te mueven, o sea, digo, yo por ejemplo, digo, soy de Guadalajara, estudié en el Tec de Monterrey, de aquí de Campus Guadalajara. En su momento tenía un amigo que estaba metido como en estos esquemas de multiniveles de jugos, no sé si los llegaste a ver. Me llegó, así que, ve, fui a una junta. Y te lo juro que yo, o sea, aunque me... Digo, a lo mejor fue hace, no sé, 10 años. Decía, órale, o sea, de que... Te ponían ahí el güey de que vendía muchos jugos y traía su Ferrari, ¿no? Y decía, órale, o sea, sí me movió. Dije, órale, o sea, sí me llegó a mover la ambición de que le voy a meter a multinivel de jugos. Obviamente nunca me metí nada y me choca eso. Pero está muy cañón porque no importa tu estatus social, sí te mueven, ¿eh?
Sí.
Y ahora imagínate de un estatus social bajo, pues es como una religión.
Sí, no, y tienen muchísima labia, ya tienen muy, muy estudiado todo lo de programación neurolingüística, etcétera, y es muy, muy complicado el sacar a la gente, incluso ya entrando, no van a salir hasta que sean estafados.
Sí, va. Ya, órale. Sí, no, y luego se quedan ahí como con la responsabilidad de que invitaron gente y truena y la gente que invitaron pues les va a reclamar, ¿no? Pero sí. Pues bueno, Manuel, oye, ya como para concluir, me gustaría preguntarte, ¿qué recomiendas a las personas que quieren adentrarse al mundo de las criptomonedas o del Bitcoin? ¿Qué les recomiendas? ¿Que les interesa y así, pero que no se han animado a comprar algo? ¿Cuál es tu recomendación?
Lo primero, obviamente, que recomiendo es acercarse a comunidades.
Acercarse a comunidades.
Y en las comunidades pues ya les van a empezar a explicar poco a poco experiencias.
Claro.
O sea, la mejor forma de aprender de esto es no leyendo un reportaje en el periódico sin nada, sino la propia experiencia de otras personas que te dicen, no, mira, yo ya lo hice así, me pasó esto, tuve estas problemáticas, etcétera. Creo que eso es lo que más te nutre y te, incluso que te ayuda a avanzar mucho más rápido en este ambiente, ¿no?
Claro.
Entonces, las comunidades son esenciales. Y si no existe una comunidad cercana, pues no importa. O sea, tenemos internet, pues...
Sí, ahorita realmente ya las comunidades ya son digitales, ¿no? Y digo, sí, hay mucho presencial, pero ya hay comunidades que... todo el país, ¿no?
Y ahora que ya está muy de moda la parte de Web3, pues bueno, es justamente todavía mucho más comunidades digitales. Ya no es tanto las comunidades físicas, son mucho, mucho menores. Pero en digital te puedes encontrar por todos lados, ya sea Discord, Telegram.
Oye, ¿cómo la gente se puede acercar a tus comunidades que manejas? O sea, ¿cómo las pueden encontrar?
Nosotros normalmente, ya sea directamente en nuestra fanpage en Facebook. Nos enfocamos mucho en Facebook porque...
Es donde más hay usuarios. Es donde
hay más usuarios que son novatos.
Sí.
Cuando te vas a Twitter son personas que ya tienen un buen rato en el ecosistema, que están muy especializados.
Discord ya es como...
Y Discord son para pequeñas comunidades, para un proyecto muy específico.
Claro.
Entonces nosotros nos enfocamos más acá por Facebook, Telegram, también tenemos un Telegram.
A ver, su página de Facebook, ¿cómo está? ¿Cómo los podemos encontrar?
Puede ser en facebook.com/BitcoinMTY.
A ver, BitcoinMTY.
Uh-huh. Y de hecho, en varias redes sociales nos pueden encontrar así, como BitcoinMTY, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram.
A ver, BitcoinMTY.
Ajá.
No me aparece, a ver. A ver, ¿cómo te busco? Nomás para pasarles bien el dato para los que los quieran seguir. Sí.
Sí, aquí te sale, por ejemplo, el grupo de Facebook.
Ok. ¿De Bitcoin Monterrey? ¿O cuál es?
Sí. Y en páginas. Debería salirte como la primera. No sé si tengas algún filtro.
A ver, no, pues no sé. A ver. Bueno, pero entonces, a ver, espérame. Bitcoin Monterrey.
Digo, esa es la forma sencilla. La otra es Comunidad Bitcoin Monterrey.
Ok, que es un grupo, ¿no?
Comunidad Bitcoin Monterrey es el nombre completo de la fanpage.
Ah, ok. A ver, espérate. Comunidad Bitcoin Monterrey. No me parece. A ver, bueno, aquí hay grupos Bitcoin México, FinTech México. Ok, y en Telegram, ¿cómo están? A ver, me voy a unir de una vez. ¿Están como Bitcoin Monterrey?
Ahí están.
Ah, ya. Bueno, sí, en Facebook están como Comunidad Bitcoin Monterrey, ya. Ok, sí. Comunidad Bitcoin Monterrey. Y en Instagram están como...
Igual.
Perdón, en Telegram.
En Telegram es igual. ¿Sí? En todos lados aparecemos igual.
Ok, entonces, quien los quiera seguir a través de Facebook, Comunidad Bitcoin Monterrey, en Telegram o en Instagram, ¿va?
Exacto.
Y en Twitter, va. Pues Manuel, pues muchas gracias por compartir aquí con todos nosotros. No sé si hay algo más que quieras como agregar.
No, pues muchas gracias por haberme invitado. Y pues sigan mi recomendación, acérquese a las comunidades, es donde van a aprender mucho más, a evitar caer en estafas.
Bah.
Y donde también pueden mantenerse al tanto de la innovación, cosas nuevas que vienen en camino.
Bah.
Aquí en México estamos bastante rezagados, pero siempre hay que estar a la vanguardia para cuando ya llegue todo esto, pues sacar el mejor provecho, ¿no?
Vale.
Ahorita nos lleva bastante la ventaja, por ejemplo, Argentina en ese tema.
Sí.
Pero estamos haciendo intentos acelerados para tanto generar mayor desarrollo y traer nuevas soluciones aquí en México. Y pues va a venir primero por las comunidades.
Órale, va. Perfecto, Manuel. Pues muchas gracias.
Sale, gracias.